En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más, hoy día lunes, de 6 a 7, en Excelencia Clásica, aquí en COPE, donde tienen su cita semanal para analizar la mejor música clásica, la mejor actualidad y, como siempre, los invitados más pues significativos de nuestra temporada. Les recordamos que vamos a empezar próximamente ya la temporada Serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional. Les recordamos la fecha, el 27 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica, donde vamos a conmemorar este 125 aniversario de Tchaikovsky, con donde vamos a interpretar con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y el gran director Paolo Bortolameoli el Capricho Italiano de Tchaikovsky, la Sinfonía número 6 Patética y también el Concierto para violín y orquesta de Sibelius con la joven y gran violinista Diana Tishchenko. Y además, bueno, pues hoy vamos a contar con un invitado de excepción que vamos a presentar en breve y también a nuestro periodista musical Germán García. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. En efecto, hoy estamos muy ilusionados porque tenemos aquí en los estudios centrales a una de las personalidades musicales pues más importantes de los últimos años y que nos va a hablar pues de su gestión al frente del Centro Nacional de Difusión Musical. Bueno, nuestros oyentes, ya diciendo esto, ya sabrán quién es, ¿verdad? Porque hemos dado el nombre de la institución a la que ha estado organizando, a la que ha estado dando pues ese viraje durante 8 años, Antonio Moral. Muy buenas tardes.
Efectivamente, hoy tenemos...
Bueno, yo creo que el director del CNDM a partir de ya es Paco Lorenzo.
Paco Lorenzo, que además...
Director saliente, claro, había que decir director, que es Antonio Moral.
Yo soy director saliente, estoy en vías de salida.
En vías, eso es.
Bueno, Paco que estará aquí también en algún lunes que pueda, ya tiene aquí una cita segura.
Hombre, lo tenéis que invitar. O sea, que
ya está, es obligado.
Él ya está.
Es invitado. Absolutamente obligado porque yo creo que va a ser la continuidad del CNDM y, bueno, Paco está conmigo codo a codo estos últimos 6 años y, bueno, yo creo que mejor, él entiende mejor que nadie lo que es el centro este y cómo se puede desarrollar el centro. Y bueno, yo estoy muy contento porque era importante saber en qué manos dejábamos realmente el Centro Nacional de Difusión Musical.
Bueno, pues antes de entrar, si quieres, en faena, Germán, ¿por qué no dejamos a nuestros oyentes unos minutos de esta sinfonía número 6 que vamos a poder escuchar?
Eso es, el 27. Una sinfonía con la que vamos a conmemorar el 125 aniversario de la muerte de Tchaikovsky el 6 de noviembre de 1893. Y vamos a dejarles para empezar hoy, para abrir boca en Excelencia Clásica, con uno de los dos alegros, de los dos tiempos rápidos, que los inserta Tchaikovsky en la mitad de la sinfonía, ya que abre con un movimiento lento y cierra con ese brutal, desgarrador adagio lamentoso. Pues vamos a escuchar el marcial Allegro molto vivace, tercer movimiento de la Patética del compositor ruso.
Pues esto es lo que vamos a poder escuchar el día 27 de septiembre y, bueno, acompáñennos siempre en un inicio de temporada. Pues verdad, Antonio, con lo importante que es, ¿no? Los inicios de temporada, hay que empezar y acabar bien siempre las temporadas. En medio...
En medio hay que seguir bien.
Casi mejor.
Yo creo que lo más importante es lo del medio.
Es que cada concierto es un disparo de una sola bala, ¿no?
Hombre, los conciertos son únicos y te lo juegas todo. Yo siempre digo que un concierto no se repite. Porque aunque se repita el programa, como hay orquestas, por ejemplo, la Orquesta Nacional o la Orquesta de Radio Televisión, repiten su programa. Si tú vas a veces a esos tres conciertos, a veces hay muchas diferencias entre un concierto y otro. Uh-huh. Con lo cual yo creo que cada concierto, lo bueno de la música en vivo, es que la vives esa única vez. Y eso es muy diferente a escuchar discos o a otro tipo de audiciones por streaming y estas cosas que hay ahora. Por eso yo creo que el valor del concierto es único y esa experiencia se vive una vez, y en ese sentido tenía mucha razón Chele Vidaque, que siempre sabéis que era enemigo de grabar discos. Y bueno, yo por ejemplo ahora escucho los discos de Chele Vidaque. Yo he sido un seguidor acérrimo de Chele Vidaque, sobre todo en las sinfonías de Bruckner, bueno, yo tengo mucho repertorio, y yo no soporto las versiones enlatadas de las sinfonías de Bruckner por Chele Vidaque. Y entiendo perfectamente lo que él decía, es decir, el espacio físico donde se hace la música, la comunión con el público de los intérpretes, y ese momento que se crea que realmente es un momento único, yo creo que eso no lo da nada más que el concierto. O sea, que yo creo que nuestros oyentes, que veo que escuchan este programa y que vienen mucho a los conciertos, deberían todavía venir a más conciertos y que hagan proselitismo para que traigan a la gente al Auditorio Nacional.
Efectivamente, siempre lo decimos aquí, ¿no? Vivir los conciertos en directo y, bueno, sea el que sea, pero que vayan.
Sea el que sea. Esa música, solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Da igual que sea barroca, que sea moderna, que sea jazz, que sea flamenco o que sea música rock. Siempre hay dos tipos de música, la buena y la mala, no hay nada más.
De hecho, hoy Antonio Moral nos ha hecho una selección musical de buena música y vamos a escuchar varios géneros musicales, no solamente de la denominada música clásica. Y vamos a hablar, pues, de lo que decíamos, ¿no? De esa gestión que ha tenido al frente ya de 8 años, ¿no? Podemos decir que son 2 legislaturas, ¿no? Políticamente.
Son 2 legislaturas. Ya me gustaría a mí que los políticos se fueran todos al cabo de la 2ª legislatura. Eso es. Sería una señal de normalidad importante.
Y bueno, pues imagino que durante estos 8 años, pues que es el periodo de vida, ¿no?, del Centro Nacional de Difusión Musical, porque fue una fusión de diferentes instituciones musicales, pues ha habido de todo y la verdad es que pues el logro máximo ha sido mantenerse, ¿no?, y llegar a implantar esa programación pues tan variada, ¿no?, y que sigue ahora bajo el liderazgo próximo, tras el día 30 de septiembre, que creo que es cuando acabas, de Francisco Lorenzo. Ha habido de todo, ¿verdad?
Bueno, hombre, de todo en un proyecto, sobre todo, que nace de la nada, como ocurrió con este proyecto, que fue al final este proyecto nace como consecuencia de la crisis, es decir, el Ministerio se plantea un problema, estamos en el otoño del 2010, a partir del año 2011, 2012, 2013 fueron los años más duros y más preocupantes por el tema de la crisis, las caídas de presupuesto en el Ministerio en 2 años, hubo una caída de un 35% sobre los presupuestos del año anterior, en dos años, un 17 más un 18%, o sea que fueron un 35%, y bueno, el Ministerio se planteó que no, o el INAEN en concreto, se planteó que no podía mantener los 3 ciclos por separados que tenía, porque los tenía que dejar en un presupuesto de la mitad del presupuesto que tenían de cada uno de esos ciclos, y evidentemente eso es acabar con los ciclos. Entonces yo creo que se pensó bien lo de aglutinar 3 ciclos en uno, o sea, perdón, tres organismos se fusionaron en un solo organismo y al final el resultado fue el Centro Nacional de Difusión Musical. ¿Qué pasó? Pues que ese centro empezó con 2 millones de euros y los 3 centros que partían anteriormente tenían 3,5 millones de presupuesto, con lo cual pasamos de 3,5 millones a 2 millones. Y eso es lo que posibilitó, de alguna forma, la creación de un nuevo centro en el que a mí lo que se me encargó es que se relacionaran, que los recursos se racionalizaran mucho mejor, como ha sido el caso, porque bueno, se doblaban, a veces evitaban esos dobleces que hay en las programaciones, porque en este caso en concreto el CNDM lo dirige una sola persona, pero antes el CDMC lo dirigía un compositor y la dirección artística del Auditorio Nacional la hacía otro compositor, con lo cual se daba la paradoja de que había una competencia entre ellos para ver qué grupo de música contemporánea traían de más postín, ¿no? Y eso es una cosa que era cierta. Entonces, bueno, pues Félix Palomero, en aquel momento director general de INEM, con buen criterio, pensó que aparte de racionalizar los recursos, que era fundamental en aquel momento, pues que también posiblemente era interesante racionalizar artísticamente el proyecto, y de ahí surge el CNDM.
Una época que además obligaban a los programadores a hacer un porcentaje de música contemporánea.
Sí, bueno, y sí, de música española, y yo creo que lo de los porcentajes siempre es una mala idea, porque yo creo que no se le puede exigir a nadie ningún porcentaje de nada. Yo creo que los organizadores privados que hacen sus ciclos de conciertos en el Auditorio Nacional deben tener libertad para programar lo que ellos crean conveniente, porque se están jugando su dinero. Y yo creo que la programación de las instituciones públicas debe ser otra, que no tiene nada que ver con la de los programadores privados, y yo creo que debe ser un complemento a las que esto hacen, porque evidentemente pues Excelencia o Ibermúsica o cualquier otro ciclo de esas características está claro que no puede arriesgarse a programar obras pues contemporáneas o muy novedosas, pues porque tiene un público al que no es fácil llegar. Entonces, bueno, yo creo que sí. Lo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, es que muchas de las programaciones institucionales o públicas hagan el mismo trabajo que están haciendo los organizadores privados. Uh-huh. Porque ahí sí que eso no lo comparto. Entonces yo creo que en este sentido, en el Centro Nacional de Difusión Musical, lo que hemos hecho es hacer un trabajo de ofrecer al público otros repertorios. Bueno, pues hemos encargado 380 obras. Bueno, hemos encargado la mitad de esas obras, unas 160. Pero se han estrenado en estos 8 años 380 obras. Yo creo que es una noticia muy importante, porque hemos posibilitado que todos los compositores de diferentes edades y con estéticas muy distintas puedan ofrecer su música, y apoyada y patrocinada por una institución musical que depende exclusivamente del Ministerio de Cultura. Y esa es la labor que tiene que hacer. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, que haya una orquesta de Radio Televisión Española en este país que se dedique exclusivamente a hacer sinfonías de Tchaikovsky, sinfonías de Dvorak o sinfonías de Beethoven. Y lo digo desde aquí, lo digo abiertamente. O sea, la orquesta de la radio debe estar para hacer otra cosa, y sobre todo la orquesta de la radio debe apoyar la música española y debe apoyar a los compositores de nuestro tiempo. Y ahora que hay una nueva gestión dentro de la orquesta de Radio Televisión Española, pues yo les animo aquí a que de una vez por todas emprendan ese camino.
Pues nada, queda dicho desde estos micrófonos, desde aquí, esa reivindicación de Antonio Moral.
Desde aquí animamos también sí, a la orquesta de Radio Televisión Española.
Hacemos ecos de la petición de
grandes,
Antonio.
Grandes sí. Obras. Oye, una duda que yo tenía antes de escuchar Vivaldi.
Sí,
que
el tenemos primer en la pieza. Tema musical, sí.
¿Cuál ha sido? Me imagino que habéis llegado a tantas ciudades españolas, a lo mejor a otras no, el comportamiento de cada ciudad, o sea, si varía Sevilla o si varía León o Valencia o Alicante.
Bueno, eso es muy interesante. Como decía que el periodista, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Pero, mira, nosotros heredamos curiosamente dos ciudades. Una era León, porque es donde se hacía el Centro de Músicas Históricas y donde se iba a hacer el Centro Nacional de Músicas Históricas, que luego no se hizo porque era un proyecto absolutamente faraónico, que ni había medios, ni además creo que fuera el lugar León donde hacerse ese proyecto. Y luego otro era Alicante, donde durante 30 años se había hecho un festival de música contemporánea. Bueno, pues os tengo que decir que curiosamente las dos ciudades con las que hemos tenido más problemas de público, las dos ciudades en las que nos ha costado más trabajo calar dentro de la programación, dentro de la población de esa ciudad, ha sido en esas dos ciudades.
Vaya, qué casualidad, ¿verdad?
Entonces, resulta curioso que, por ejemplo, el ciclo de Alicante lo hemos dejado de hacer porque después de 6 años haciendo música en Alicante no hemos conseguido que la gente de Alicante se interese realmente por los conciertos que nosotros hacíamos allí, algunos de ellos de gran interés, cuyas entradas se agotaban en Madrid en pocas semanas, y mientras tanto en Alicante, en la sala de Cámara de Helada, que es una excelente sala por otra parte, que tiene un aforo de 290 personas, había veces que realmente estábamos muy contentos de convocar a 100 personas. Entonces, esto realmente es un dato para reflexionar. Luego, hemos ido a otras ciudades, como por ejemplo Badajoz, donde tenemos un magnífico ciclo de música contemporánea, y donde se vuelca la gente de Badajoz con el ciclo de música contemporánea y salas tipo medio pequeñas, pero entre 200 y 300 localidades, se llenan y se agotan las entradas. Cuando nosotros aparecimos en Badajoz, sabiendo de que existía este ciclo y de que había una organización detrás del ciclo, como la Sociedad Filarmónica de Badajoz, que llevaban rompiéndose el pecho para poder sacar adelante estas temporadas, y entramos nosotros con ellos, me acuerdo que en la presentación de la primera temporada, llevamos 5 años colaborando con ellos, decía el alcalde: por primera vez me siento que de Badajoz lo han puesto en el mapa, por primera vez recibo una ayuda institucional por parte del ministerio en esta ciudad. Entonces, es por un lado lugares como Oviedo, como Salamanca, como Badajoz, donde se nos ha recibido y donde nos han dado todas las facilidades y donde han puesto la carne al asador, y otras ciudades como León, en el que hemos ido remontando, y otra ciudad en la que no hemos remontado nunca, ha sido Alicante. Entonces, siempre hay un porqué en todo este tipo de cosas, y el porqué es la persona, el interlocutor con el que tú, al final, haces los proyectos. Y ese interlocutor, si no es un gran amante de la música, si no es alguien que se lo cree, y no es alguien que sobre todo intenta hacer cosas interesantes y de una manera desinteresada por la música, no funciona. Y las cosas han funcionado no por las ciudades, sino por la gente que está detrás en esas ciudades apoyando y difundiendo la música.
Pues queda pues dicho. Ahí queda
constatado
el mapa musical español. Bueno, pues ahora si quieres, Germán, podemos escuchar un poquito de música.
Vamos a escuchar música, efectivamente, hablábamos de música barroca y uno de los grandes ciclos del CNDM ha sido y sigue siendo Universo Barroco. Vamos a escuchar el otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi, bueno, unos segundos del Allegro inicial, porque va a venir próximamente, ¿no?, al ciclo Fabio Biondi con L'Europa Galante a interpretar esta obra de Vivaldi, así que vamos a escuchar.
Aquí estamos, entrando en el otoño y dejando el verano, ¿no?
Por fin.
Aunque, bueno, el calor...
El calor no cesa.
El calor está ahí.
¿No? Yo no sé si no tenías que haber puesto mejor las de las cuatro estaciones el verano, porque yo creo que es más acorde con la temperatura.
No, pero el verano.
Sí, pero te tengo que decir que menos mal que en este programa tenemos a Lamberts, que desde 1989... ¿Conoces la empresa, Antonio?
No.
Pues distribuye en España los complementos alimenticios para su óptima nutrición, vitaminas, minerales y demás nutrientes, todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP. Quizás a tu sucesor con 400 conciertos le tendremos que aconsejar.
Yo creo que a mi sucesor no le hacen falta los Lambers, ni a mí tampoco, que digamos que, como se dice en el argot taurino, estoy un poco pasado de romana después del verano.
Bueno, pues infórmese en lambersespañola.es y en el teléfono 91 415 04 97. Y ahora sí, seguimos con buena música.
Seguimos escuchando este otoño de las cuatro estaciones y vamos a cambiar, como siguiendo en el tema taurino, de tercio, ¿verdad? Porque nos vamos a ir al mundo del flamenco, porque el flamenco, Antonio, ha sido un género que ha estado muy presente y seguirá estando muy presente también en el CNDM, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ha sido uno de los ciclos banderas del CNDM y uno de los ciclos, junto con el barroco y el jazz, que más éxito han tenido. Y bueno, yo creo que el flamenco a veces no se tiene el conocimiento que se debería tener y mucha gente confunde el género. Pero yo debo decir aquí que yo no era ni un gran entendido, ni tampoco lo soy en este momento, del mundo del flamenco, ni tan siquiera un amante del flamenco. Pero estos años que he estado cerca del flamenco, os puedo decir que el flamenco me ha enganchado muchísimo. Y si no, podemos escuchar a este cantaor que hemos preparado esta tarde, a ver qué piensan ustedes.
José Menese, vamos a escucharle. A José Menese con su soleá gitana como aquella. ¿Y por qué nos trae Antonio Moral a este cantante flamenco? Porque supongo que aparecerá, ¿no?, en el próximo ciclo de...
Bueno, yo tengo que decir que José Menese viene a este programa y viene al ciclo flamenco porque, bueno, José Menese murió en julio del año 2016. El año anterior, o la temporada anterior, que fueron dos años antes en realidad, porque fue en el 14, cantó dentro de nuestro ciclo de Andalucía Flamenca, y porque José Menese ha sido uno de los últimos y grandes cantantes del flamenco de raza. Entonces me vino a ver su viuda y me dijo que, hombre, que por qué no hacíamos algo por la memoria de José Menese. Y yo me puse a su disposición Y bueno, vamos a hacer el día 29 de octubre un concierto en homenaje a José Menese, donde, bueno, van a cantar las principales figuras del flamenco actual. O sea, me refiero a José Mercé, al Pele, a Rocío Márquez, a Carmen Linares, va a estar Tomatito, en fin, va a haber toda, va a estar Aurora Vargas, Argentina, y va a haber una pléyade, por así decirlo, de cantantes flamencos y de guitarristas flamencos, que va a ser en homenaje a este gran cantador. Y bueno, además que el dinero que se recaude pues va a ir a parar a la viuda, porque no se encuentra en la mejor situación económica, por desgracia, como ocurre con muchos de estos artistas, que cuando dejan la carrera, bien porque se jubilan o bien porque fallecen, pues a veces la familia se queda en una situación bastante precaria, que es el caso. Entonces yo creo que es una disculpa extraordinaria para poder ofrecer lo mejor del flamenco actual y además poder tener, digamos, una actitud o un proyecto de tipo social, o en este caso de ayuda a la viuda de José Menese.
Pues muy bien, le van a hacer presente entre todos, ¿no? Le van a revivir a José Menese, fallecido, como has dicho, en 2016. Y del flamenco, pues nos vamos al jazz, también un ciclo que ha tenido bastante predicamento, bastante aceptación en el Centro Nacional de Difusión Musical. Y vamos a escuchar a una cantante muy especial que lleva por nombre Madeleine Peyrou.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Pues qué variedad de programa hoy con estas músicas del CNDM, pero le recordamos a nuestros oyentes, de amantes de la música clásica, que tienen una cita el próximo 27 de septiembre, Auditorio Nacional, que comenzamos nuestro ciclo Serie Grandes Clásicos con un especial Tchaikovsky. Y también les recordamos que a partir de mañana ya tienen en sus kioscos la revista Excelentia Magazine, su revista de la cultura, la música clásica y las artes, además donde don Antonio va a ser un colaborador asiduo en números, vamos,
venideros.
Soy fe de ello porque estoy presente y
me he comprometido.
Y se ha acordado aquí, fuera de micro.
Hemos firmado el contrato.
Eso es. Bueno, pues seguimos escuchando esta terciopelada voz y muy sensual, ¿no?, de Madeleine Peyrou en Dance My to the End of Love. Nos vamos hasta el 28 de este mes, ¿verdad?
Sí, será el primer concierto extraordinario del ciclo de flamenco. Madeleine Peyrou ya había estado antes.
De jazz.
De jazz, perdón, me he equivocado. Del ciclo de jazz. Madeleine Peyrou es conocida porque de alguna forma es la heredera de Billie Holiday.
Sí.
Es una...
Se parece muchísimo.
Se parece mucho. No la imita, pero bueno, está en la línea, efectivamente, de Billie Holiday. Y realmente es una cantante que ya cuando la tuvimos hace 4 años tuvo un éxito increíble. Y bueno, además de Madeleine Peiró, pues va a venir Bobby McFerrin, o va a venir Kenny Barron, el Kenny Barron Trio, o el Fred Hirsch, o el Homer Vital cantar. Es decir, el ciclo de flamenco es uno de los ciclos junto con el de jazz, perdón, el ciclo de jazz junto con el festival, junto el ciclo de flamenco, me estoy liando, es uno de los más demandados por el público. Y curiosamente son dos de los ciclos que han abierto las puertas a otras músicas en el Auditorio Nacional. Porque yo creo que uno de los problemas que tenía el Auditorio Nacional, y Javier lo puede atestiguar porque es una persona que organiza conciertos habitualmente en el auditorio, era que era un coto cerrado a unos determinados tipos de música. Y yo creo, como he dicho antes, que hay dos tipos de música, la buena y la mala, y que todas las músicas tienen derecho y deben estar en un sitio como es el Auditorio Nacional. Y eso se ha demostrado con estos dos ciclos, tanto el de flamenco como el de jazz, y que son, curiosamente, los dos ciclos junto con el de barroco que tienen más demanda de entradas. En este momento el ciclo barroco en la sala de cámara está agotado, el ciclo de flamenco también está agotado, y prácticamente de los 7 conciertos que hay del ciclo de jazz, 5 me decían esta mañana que estaban agotados. Esto quiere decir que, bueno, pues que la gente ama otros tipos de música, y que además es muy importante que, por ejemplo, para los cantantes del flamenco, cantar en el Auditorio Nacional, para ellos es muy importante, porque a veces tienen que cantar en salas y en lugares muy inhóspitos, sin ninguna posibilidad acústica, y para ellos venir aquí a veces dicen, señores, estamos en la catedral.
En la catedral de la música.
En la catedral de la música. Y ellos se emocionan, y es verdad, porque para ellos es muy importante. Ellos dicen, esto es el templo de la música, aquí vienen los más grandes, y a veces se piensa que nosotros no somos ni grandes ni pequeños, es decir, que ni existimos. Y entonces yo creo que eso está muy bien.
Bueno, es parte del respeto, ¿no?, que siempre el Auditorio Nacional, al público en general, a gente que,
sí,
que nunca se ha acercado al auditorio porque cree que es inaccesible, o es ciencia ficción, ¿no?
Pero el público no se acerca a los sitios a donde no le invitan. Entonces yo creo que es labor del programador abrir el espectro para que esos públicos puedan también acercarse a estos otros sitios. Y cuando tú al público le abres la puerta, el público entra. Eso es una de las experiencias que yo he tenido a lo largo de estos 35 años de gestión musical, y no ha fallado nunca. Lo que al público no lo puedes es engañar, y al público lo que no le puedes es dar gato por liebre. Pero al público, cuando tú le ofreces una buena selección de músicos, de intérpretes y de músicas, el público responde.
Se responde.
Y aun siendo, y se ha demostrado que el Auditorio Nacional no era el lugar ni del flamenco ni del jazz en Madrid, hoy se ha convertido en uno de los santuarios del jazz y del flamenco en Madrid. Es decir, que a veces, a mí me decía un colega amigo que me equivocaba al ofrecer el ciclo de jazz y de flamenco por abono, porque el aficionado que compra un abono de música clásica no tiene nada que ver con el aficionado del jazz y el flamenco. Y dije, bueno, pues si no vendemos los abonos por abono, pues los venderemos por entradas sueltas. Bueno, pues lo que debo decir es que los ciclos que más demanda tienen por abono son el del jazz y el flamenco, y aquella máxima de que la gente del flamenco, del jazz, no iba a comprar las entradas con un año de anticipación, sino que es gente que compra las entradas el mismo día del concierto, pues era una perogrullada, porque no ha sido así.
No se ha cumplido.
Por lo tanto, a veces nos movemos por unos arquetipos y por unas claves que no son del todo exactas, y que a veces es la inercia la que nos lleva a hacer cosas que o a no hacer proyectos o no hacer cosas porque creemos que no van a funcionar. Y estos han sido dos proyectos que desmienten totalmente esa teoría falsa.
O sea, funciona a veces la intuición, ¿no?
Sí, yo creo que la intuición funciona, pero la intuición es muy importante, y yo creo que el olfato del programador, esa es una de las claves. Un programador tiene que tener olfato, porque vender a Chick Corea o vender a Kaufman no tiene ningún secreto, porque se venden solos. Lo importante en este sentido es traer a intérpretes jóvenes que nadie conoce y que con el tiempo vuelven o se convierten en estrellas. Un poco es lo que podemos escuchar al próximo intérprete, André Schoen, que cantará en el ciclo de Lied, y que va a ser novedad aquí.
Sí, porque debuta en el ciclo de Liz, en la 25ª edición ya, de esta joya de la corona.
De esta joya de la corona,
de Zarzuela, ¿no?
Efectivamente.
El ciclo de Liz. Pues vamos a escuchar a este jovencísimo cantante barítono, para dar más
señas. Para más señas, efectivamente.
Andersen Ender Vanderer, uno de los líder que lleva este título, uno de los Liz, de los líder en plural, en alemán, que lleva este título porque Schubert tiene varios, ¿no? Con la denominación Der Wanderer, el camino.
Tiene varios,
este
sí.
Este es el Deutsch 649, la voz, la de Andersen Schwen.
Heutricht des Mondes Licht.
Estamos escuchando a André Schwen, yo creo que uno de los valores en alza en el terreno del Lied, barítono, cantando Der Wanderer, el Deutsch 649 de Schubert. Habrá que esperar hasta el día 22 de abril, ¿no?, cuando podremos disfrutar de esta voz que debuta en este ciclo.
Pues sí, tendremos que esperar hasta esa fecha, pero para mí es muy importante y ha sido muy importante en estos 25 años de Lied en España, que hace poco decía en otra entrevista, que triunfe el Lied en España es lo mismo que triunfe el flamenco en Finlandia, o los toros en Finlandia, porque es totalmente atípico. El Lied es un género que, sobre todo, ha tenido una enorme tradición en Centro Europa, pero los países latinos, ni Francia, ni Italia, ni Grecia, ni España, nunca hemos tenido ciclos de Lied. Por eso que hoy, en España, en el Teatro de la Zarzuela, haya uno de los ciclos de Lied, que lo dicen los intérpretes más importantes del mundo, porque se dan cita cada año los cantantes más importantes del mundo en este género. Acabamos de abrir la semana pasada con Christian Gerhager,
que ni más ni menos.
Ni más ni menos. En un,
cantando Schubert.
En un, el Spanningesan, en un concierto absolutamente conmovedor. Y bueno, yo tengo que decir que para mí este es un ciclo muy querido. De hecho, pedí poder seguir haciendo este ciclo después de dejar el CNDM, porque me parecía que es un ciclo muy especial, en el cual tienes que, de alguna forma, tener una especie de feeling con los cantantes que vienen. Muchos de ellos llevan viniendo muchos años, como es el caso de Gerhager o es el caso de Matthias Gerne. Pero hay alguna cosa importante que quiero decir, y es que cuando vino Matthias Gerne era un perfecto desconocido, o cuando vino Brinterfeld en el año 94, o cuando vino Thomas Quasthoff, o cuando han venido tantos Ruth Sisak, o tantos cantantes que antes no eran conocidos y que a lo largo del tiempo se han convertido en auténticas estrellas del mundo de la ópera y del mundo del Lied. Uno de ellos, en los que yo tengo mucha confianza, es este cantante alemán, André Schwen, que me parece que tiene unas condiciones vocales extraordinarias y está llamado a ser uno de los grandes cantantes de Lied. Será su primera actuación en Madrid. Y solamente ha actuado en la Schubertiade de Vilabeltrán en Cataluña, en Gerona, Y bueno, yo creo que yo tengo mucho, verdaderamente, mucha curiosidad por ver la respuesta del público y por introducir de nuevo a un joven dentro de este mundo del lice de la música clásica.
Y continuamente se está introduciendo jóvenes valores en este ciclo, porque recuerdo, y también las complicaciones que tiene que tener ser reemplazar a veces de última hora, porque por ejemplo a Ana Lucía Richter no pudimos disfrutarla porque tuvo una afección vocal, creo, en la pasada temporada. Y ahí, Antonio, tuviste que hacer un encaje de bolillos para conseguir a Florian Bush.
Bueno, sí, pero es que la sustituta también me...
No, es, o sea, verdad, también te salió rana.
El viernes canceló a Ana Lucía Richter, Malis Petersen, que iba a tener que cantar en Lucía de Ana Lucía Richter, me canceló el sábado, el día siguiente por la mañana, porque probó la voz y resulta que estaba también enferma, y me encontré pues el sábado a las 10 de la noche que no venía ninguna de las dos y que teníamos que hacer el concierto para el lunes. Las agencias artísticas cerradas, en fin, en una situación... Yo venía de Cuenca Capital a mi pueblo en la provincia de Cuenca, en el coche hablando con, llamé porque tiré de agenda y entonces pues llamé a tres o cuatro antes que a Florian Bush. A Florian Bush al final lo llamo, me dice: estoy de vacaciones esta semana. Digo: ay, qué bien estar de vacaciones. Digo: ¿por qué no te vienes a hacer un recital pasado mañana a Madrid? Dice: hombre, porque estoy de vacaciones. Dice: bueno, pero vamos a ver, por ser tú, pero vale, solo puedo cantar el Winterreise. Digo: es que el Winterreise no lo puedes cantar porque dentro de 10 días lo va a cantar en Madrid Matías Gerne.
Sí, eso es.
Dice: bueno, pues entonces podría cantar el Svarengesadio. Tampoco, porque lo va a cantar Matías Gerne. Y me dice: ¿qué pasa, que solo canta ahora Matías Gerne en vuestro ciclo? Digo: no, es que Matías Gerne este año es el artista invitado del Centro Nacional de Difusión Musical y está haciendo los tres ciclos de Lied. Y bueno, pues me dijo: mira, déjame que hable con el pianista, tenemos un ciclo de conciertos que hemos hecho hace 3 meses, si él está libre te puedo intentar montar el ciclo, pero no te puedo asegurar cómo va a salir. Bueno, si tú estuviste allí...
Allí estuve.
Salió muy bien, porque muy bien. Además, estos conciertos que se pillan por los pelos, sí, en el que todo está...
Son los que mejor salen.
Exactamente, en lo que todo está un poco cogido con alfileres, al final está la tensión que se crea, porque no hay mucha... No está la seguridad esa de decir: bueno, salgo y salgo con todas, sino que puede haber alguna improvisación que hace que el ciclo verdaderamente, perdón, que el concierto sea un éxito, y ese concierto tuvo mucho morbo.
Lo fue.
Además explicamos...
Eso, lo que estás diciendo ahora a nuestros oyentes, lo dijiste también en directo.
Sí, porque el público a veces tiene derecho y a que los organizadores demos una explicación, porque es verdad que nosotros somos los que tenemos que resolver los problemas que hay entre cajas, ¿no? Pero también hay veces que el oyente o el espectador no sabe la problemática que hay.
Hay que hacerle partícipe.
Y que a veces hay que hacerle partícipe, y que a veces, en este caso, había que dejar de alguna forma de manifiesto y claro que este señor no venía aquí a cantar con la lección aprendida, sino que nos había hecho el favor de venir, que había cogido un programa que hacía 4 meses que no cantaba, y que, bueno, la música no se improvisa así de un día para otro, y bueno, cuando un señor es un profesional, como el caso de Florian Bush, pues te das cuenta que la cosa sale adelante, y vaya que salió.
Vaya que salió.
Bueno, recuerda a nosotros la vez que nos falló también Joseph Calella, el día anterior. Que
me llamaste tú. Me acuerdo que me dijiste: ¿se te ocurre alguien?
Al final tuvimos que encontrar a no sé quién en Alemania, que vino esa misma tarde, hizo el equipaje y al día siguiente ya tenía el mismo repertorio montado, todo eso.
Bueno, eso es una suerte, cuando tienen el mismo repertorio, pero a veces, fíjate, en este caso teníamos una soprano, la sustituimos por otra soprano, que evidentemente no tenía el mismo repertorio de la anterior, y luego vino un barítono que hizo lo que pudo. Y bastante, y de agradecer es que salvase la papeleta.
Fue un salvador reemplazo.
Sí, y entonces este año vuelve, pero ya vuelve dentro del cartel oficial. Florian Bush vuelve ya, pero vuelve junto a Shade y junto, en el último concierto ya del ciclo de Lied, a Thomas Quastoff, que hemos hablado anteriormente de él, que aunque ya se ha retirado como cantante... Los aficionados lo pudieron este mes de mayo escuchar aquí en Madrid como cantante de jazz, y esta vez nos viene en un proyecto que yo tenía muchas ganas de hacer de hace tiempo, es decir, que es hacer los melólogos de los poemas de Schubert narrados y luego cantados. Y esto es una cosa muy bonita porque el acompañamiento del narrador, que es la misma música, pero el énfasis que le da el narrador a esa música no tiene nada que ver con cantar esa música. Y poder escuchar esas canciones primero cantadas y luego narradas o viceversa, es algo que resulta muy interesante. Y además, quien va a cantar pues es Florian Best o Mathieu o Shade, que es la primera vez también que viene al ciclo de Lied, Michael Shade.
Pues nada, vamos pues ya a ir terminando.
Estamos ya en los últimos tres minutillos. Sí. Y bueno, les recordamos a nuestros oyentes que tienen este concierto el día 27, que iniciamos la temporada 18-19 en el Auditorio Nacional.
Con Tchaikovsky, ¿no?
Con Tchaikovsky, efectivamente.
¿Cómo no van a venir ustedes a escuchar Tchaikovsky?
Tchaikovsky es un...
La sexta de Tchaikovsky.
Un estreno mundial.
Es un estreno mundial, pero lo hacéis con instrumentos originales, entiendo.
Lo hacemos con los buenos.
Con los buenos instrumentos, ¿no? Con aquellos que Tchaikovsky utilizaba, efectivamente.
Los de la fecha del estreno.
Con todos los arcos, partitura manuscrita, espectacular.
¿Será? Pero eso va a ser un espectáculo.
Espectáculo que animamos a todos. Pero bueno, para los que les guste el cine, este domingo en el Teatro Real tenemos Los grandes éxitos de John Williams, que tampoco está nada mal, a las 11 de la mañana.
El cambio de género es...
Pero bueno, de John Williams, a Tchaikovsky, y yo hablando de André Schoen y del Lieder Kreis de Schumann.
Esto es excelencia clásica, aquí
esto
hablamos
de lo bueno. Excelencia clásica, de lo bueno y abundante.
Estamos escuchando ya una obra que es una obra maestra, que es la misa en si menor de Bach, el Agnus Dei, en la interpretación de Philippe Herbesch, la dirección, que va a cerrar el ciclo Universo Barroco de esta próxima temporada, 11 de junio, Antonio.
Pues sí, hemos abierto con el concierto de Fabio Biondi y las cuatro estaciones de Vivaldi, que son una referencia desde que la grabó en el año 96, y vamos a terminar pues con esta música, que es una música eterna, que es la música de Bach, que nunca se pasa de moda y que además admite todo tipo de interpretaciones, desde un gran coro en la interpretación original, como a través de un acordeón, por ejemplo, como se interpretará también en el ciclo Fronteras este año, lo cual me parece que es muy importante que Bach pueda seguir improvisándose 250 años después.
Bueno, entonces, Antonio, como nos queda un minuto y el 30 de septiembre está aquí al lado, es obligado, incluso más de un oyente estará diciendo, bueno, ¿qué va a hacer Antonio Moral aparte de viajar? Porque vienes de Suiza, te vas mañana a otro sitio.
Bueno, ¿y por qué quieres que haga algo?
Hombre, sobre todo colaborar con Excelencia Magazine.
Bueno, pero eso no es trabajar,
eso es deleitarse.
Pero bueno, yo me he ido precisamente para no hacer otra cosa como la que estaba haciendo, porque para eso hubiese seguido donde estaba.
¿A Masterchef?
Bueno, estoy valorando otras opciones, o sea, a lo mejor concurro a la gestión de la Plaza de las Ventas, que es muy interesante.
Pues nada, ahí estaremos también.
Haremos conciertos.
Hombre, cuando la cubran.
Tchaikovsky Forever en la Plaza de las Ventas. Yo siempre les prometí a los miembros del cuarteto Alban Berg, les prometí hacer La muerte y la doncella en la Plaza de las Ventas amplificada, y se reían mucho.
Pues anímate ahí a hacerlo ahora, que tendrás todo el tiempo del mundo, Antonio.
Bueno, y ya sé que sí, nos tenemos que ir. Bueno, espero, estimados oyentes, que hayan disfrutado de este grandísimo programa. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier, por invitarme, Germán, y acuérdense ustedes de Tchaikovsky. Eso. El día 27 de septiembre.
Apunten esa fecha. Hasta el próximo lunes en Excelencia Clásica. Sean felices.